En armonía, le indicamos la hora.
11 horas, 7 minutos.
Gracias, Señor, por este hermoso día que nos concedes. Gracias, Señor, porque podemos compartir su palabra. Y a usted le decimos que el Señor le bendiga. Señor amado, gracias por esta jornada y gracias por tener tu santa palabra. Y la abrimos a esta hora para ser nutridos y ser direccionados en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que hoy día compartiremos, y si quiere usted también abrir su Biblia o seguirla, pero anotarla también, Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas capítulo 10, 25 al 37. La palabra del Señor hablará acerca del buen samaritano. Una palabra que de seguro usted ha escuchado tantas veces. Sin embargo, siempre tiene algo que expresarnos el Señor para ir profundizando en la Escritura y en los desafíos que el Señor nos dejó. Dice la palabra en Lucas 10, 25 al 37, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídemele. Y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La pregunta que hoy día queremos meditar es, ¿y quién es mi prójimo? Esta historia nos habla de un intérprete, de alguien que conoce la Escritura, que conoce la Biblia, que tiene mucho conocimiento. Y para probarle en ese momento, le pide al Señor que responda una cuestión muy, muy profunda, porque le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? interesante, porque en general los judíos y los maestros hablaban de la salvación en tanto comunitaria, como pueblo de Dios, como pueblo de Israel. Pero él hace una pregunta personal, que haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, hablando de una salvación también en la dimensión personal, en una dimensión en la cual le involucre no solamente a todos, sino que aparte de todos, a cada uno, en específico a él, ¿qué cosa haré? El Señor le responde, como solía hacerlo también, una forma de responder con preguntas, una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Esta pregunta, por supuesto, tenía mucha relación con quien hacía la pregunta, porque era un especialista, un intérprete, como judío, pero aparte de ser judío, conocedor exhaustivo de las Escrituras. ¿Cómo lees? Algunos comentaristas dicen, más que cómo lees, podría haber dicho, ¿cómo recitas? Referente a que ellos continuamente estaban no solamente leyendo, sino que recitando las Escrituras. Y uno de los pasajes que más repetían era el Shema, el Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y después venía justamente lo que va a responder. ¿Cómo lees? Y este intérprete de la ley le dice al Señor Jesús, bueno, leo o recito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta intelectualmente está correcta. Jesús le dice, bien has respondido, bien has respondido. Pero la respuesta de Jesús va más allá que el mero intelectualismo. Más allá de conocer la materia, más que conocer los principios, más que haber leído la Biblia, haber pasado por muchos estudios bíblicos, muchos mensajes que se han quedado en el corazón y en la mente. Pero acá el Señor nos dice que la respuesta está correcta, pero falta algo. La respuesta está correcta, pero falta hacerla vida. Le dice, bien ha respondido, haz esto y vivirás. A la pregunta, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Así que vivirás, no solamente vivirás biológicamente, como porque ya está viva esta persona, obviamente, sino que le está hablando de una vida superior, una vida en plenitud, una vida, en este caso, en Dios, para nosotros, en Cristo, la vida eterna. Es decir, no basta solo con conocer intelectualmente, no basta con solo conocer, leer la Escritura, sino que el Señor pone un nuevo nivel. Haz esto. En el fondo, vive la palabra. Encarna la palabra y vivirás. Posiblemente este intérprete captaba, entendía. Sin embargo, él queriéndose justificar, dice el pasaje, el verso 29 de Lucas 10, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, pero hay un problema, Jesús. ¿Cómo voy a saber quién es mi prójimo? Porque el pasaje dice que amaremos a Dios, o debemos amarle, eso lo tengo claro. Con todo el alma, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, es decir, un amor integral hacia el Señor, pero ¿y quién es mi prójimo? Días atrás también compartíamos la importancia de entender que nuestra fe en Cristo es una fe cruciforme, es una fe con forma de cruz, una fe que ama a Dios, ¿no es cierto?, es el madero vertical, amar a Dios, pero también está el madero horizontal, amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Y aquí es donde Jesús comparte esta historia tan hermosa y que hasta la fecha es tan reconocida, no solo por creyentes, incluso personas que no son cristianas, cuando se habla del buen samaritano, ellos saben que se refieren a una persona que es correcta, que es ayudadora, que ayuda a los demás, que es sensible. La expresión buen samaritano se conoce universalmente, pero es mucho más que prestar una ayuda social. El buen samaritano, más que enfocarse solamente en el tema de la ayuda humanitaria, que por supuesto lo contiene, la cuestión era mucho más profunda, porque a la pregunta que apuntaba el intérprete era: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le está hablando acerca de la vida eterna. Y aquí el Señor le responde acerca de quién es el prójimo, a quién hay que bendecir, a quién hay que amar, cómo amar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Pareciera que aquí hay varias cuestiones, porque posiblemente es una pregunta que nosotros también tenemos que evaluar. En el sentido que vivimos una sociedad tan individualista y que por supuesto afecta también al creyente y a la iglesia. La pregunta: ¿cuánto individualismo nosotros cargamos? ¿Cuánto individualismo nosotros tenemos? ¿Quién es mi prójimo? Jesús comparte esta historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cae en manos de ladrones. Le despojaron, le hirieron, lo dejaron ahí a medio morir, ¿no es cierto? Estaba ya a punto de morir. Si nadie lo ayuda, este hombre iba a morir. Ese es el punto. Un hombre herido, un hombre que está a punto de morir. ¿Quién es mi prójimo? Sigue resonando la pregunta y el Señor está respondiendo. Y en ese momento pasan tres personas. La primera es un sacerdote. Un sacerdote es un líder religioso. Es el encargado, un líder importante de la sinagoga o del templo. Un sacerdote era alguien muy importante. Líderes religiosos. Y aquí el Señor también nos habla a quienes, por misericordia de Él, podemos ser pastores o líderes creyentes, cristianos, líderes de una congregación. Y acá está diciendo que este hombre, este sacerdote, este pastor, por así decirlo, cuando ve la necesidad, pasa por aquel camino y viéndole, porque le vio la historia, está hablando que ese sacerdote en particular, para efectos de la historia, ese sacerdote vio, se dio cuenta, se percató de la necesidad. Ve que hay un hombre que está medio muerto, que está casi desnudo porque le arrebataron sus ropas, está herido, está en necesidad. Él ve la necesidad, pero pasa de largo. Y esta es una palabra fuerte para el liderazgo cristiano de todos los tiempos, de aquel tiempo, y le está hablando fuertemente a aquellos que estaban alrededor de Jesús y ese intérprete de la ley que hace esta pregunta. De seguro habían otros fariseos ahí, escribas, que estaban atentos, y el Señor golpea con esta frase que un sacerdote pasó de largo. Y aquí podemos sacar varias conclusiones. Esto puede significar que de repente podemos estar ministerialmente hablando tan preocupados por el trabajo del Señor que nos olvidamos de las personas. Y esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque acá el Señor está respondiendo. No es el apóstol tanto, sino que es Jesucristo que está diciendo que la obra del Señor es importante, pero más importantes son las personas. Cuando estamos tan absortos en el trabajo y que descuidamos a las personas, entonces algo está mal. El templo hay que cuidarlo, el templo hay que, ¿no es cierto?, asearlo, hay que estar atento, pero más importante que el templo son las personas que asisten, es decir, la iglesia y las personas, no solamente de la congregación, sino cualquier persona en necesidad. El pasar de largo significa que no hay interés, que pareciera que mejor veo para otro lado y bueno, que otro se haga cargo. Pero no solamente pasó un sacerdote, un líder, un pastor, sino que pasa un levita. Un levita es alguien consagrado, alguien, podrían ser los músicos de la iglesia o los hermanos que siempre están ahí trabajando, consagrados. Esta es una crítica fuerte del Señor. Está hablando acerca de quién es mi prójimo y cómo heredaré la vida eterna. Y le habla de que debemos amar a Dios, pero amar también al prójimo. Y este levita, este hombre consagrado, también llega cerca del lugar y viéndole, también ve la necesidad y pasa de largo. Quizás iba con el teclado, con la guitarra, con los instrumentos, con la mandolina, iba tan apurado al ensayo, iba tan preocupado de hacer las cosas que hay que hacer en el templo, que también la balanza le dio prioridad al ministerio y dejó a un lado a las personas. Y esto nos habla acerca de que debemos repensar nuestro corazón cristiano. Debemos repensar no solamente como líderes, sino como iglesia. Si estamos atentos a la necesidad, o si nuestro programa que tenemos que desarrollar es más importante que las personas. ¿Quién es mi prójimo? Y aquí aparece el Señor otra vez en un golpe de cátedra, menciona a un samaritano, alguien que era odiado por los judíos. Sin embargo, este samaritano, cuando ve, cuando pasa por el camino, no solamente le ve, sino que se acerca, dice, vino cerca de él. Y qué importante es tener una teología y una doctrina correcta. Pero también en teología se enseña que de repente hay teologías que se le han llamado teología del balcón. La teología del balcón es tener una doctrina correcta. La teología del balcón es tener la enseñanza, una buena enseñanza, es tener claridad respecto a lo que el Señor nos habla por su palabra, es tener una sana enseñanza, pero solamente está en el escritorio, solamente está en una posición que no me comprometo más allá, sino que esa teología del balcón mira desde lejos, pero no se compromete. Por lo tanto, esta es una palabra fuerte para aquel tiempo y para nosotros. Podríamos ufanarnos de tener buena doctrina, de ser una iglesia de sana enseñanza. Podríamos creernos incluso que es tan peligroso esto, ¿no es cierto? Podríamos pensar que incluso somos mejores que los demás. ¡Qué terrible conclusión! Porque cuando somos, entre comillas, o pensamos que somos conscientes de que tenemos sana enseñanza, se podría transformar algo tan hermoso como la sana doctrina, caer de inmediato en la religiosidad y en la vanidad. Como aquel fariseo que oraba al lado del publicano, gracias Señor, porque no soy como este que está a mi lado, porque ese sí que es pecador, en cambio yo, y se ponía como superior. Y el otro decía, perdóname, perdóname Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi falta. Al final el publicano salió restaurado, perdonado, reconciliado con Dios, y el otro se mantuvo erguido, orgulloso. Aquí nos plantea la teología del balcón, pero también nos plantea la teología del camino. Somos llamados a tener la teología del camino. ¿Sana doctrina? Sí. ¿Sana enseñanza? Sí. Pero esa sana doctrina, traerla a el camino diario. Al camino donde está la necesidad. No solamente saber las cosas, sino como el Señor le dice, haz esto y vivirás. Vive lo que sabes, no basta con tenerlo en el intelecto, ni siquiera en el corazón, como se le suele decir. Intelecto, mente y corazón van de la mano en la Biblia, sino que haz esto, ponlo en práctica y vivirás. Este samaritano no solamente lo ve, de los demás, del sacerdote y del levita, dice, y viéndole. Pero acá no dice y viéndole. Se da por hecho que le vio. Pero dice, vino cerca de él y viéndole. Vino cerca de él, es decir, tuvo un acercamiento. Le ve y fue movido a misericordia. Los ojos del samaritano deben ser similares a los nuestros, porque son semejantes a los del Señor. Jesús veía las multitudes y tenía misericordia. Una teología del camino, no del balcón. Una teología y una sana doctrina que se acerca a la necesidad. Y así debe ser el Evangelio. Este Evangelio que vivimos, bueno, primero tenemos que vivirlo. No solo creerlo, primero creerlo, por supuesto, pero vivirlo. Este Evangelio debe ser cercano, debe ser comprometido, debe ser generoso, como el samaritano que venda sus heridas. De su vino, de su aceite, no solamente eran para él, sino que lo comparte, lo lleva a un lugar para que pueda descansar, curar sus heridas, y si falta algo, él lo va a poner. Es decir, un Evangelio cercano, comprometido, generoso, desinteresado, que toca vidas, que se compromete con la restauración que Cristo hace de las personas. Y al compartir esta palabra, no debemos empezar a observar a otros. No veas en otros alguna falta. Esta es una palabra que debemos analizarla a la luz de nuestra vida y de nuestro compromiso con el Señor. Este mensaje sería mal entendido si empezamos a buscar culpables, a apuntar con el dedo a otros. Esta palabra, como este intérprete, fue una pregunta muy personal. Ahora quiero que cada uno se analice. ¿Estamos pasando de largo frente a la necesidad? Estudio la palabra, me deleito en ella, pero ¿la estoy viviendo? ¿Me estoy acercando a aquel que la necesita? ¿Le estoy hablando de Cristo? Y no solamente un evangelio querigmático, es decir, de proclamarlo, de mencionarlo, de decir lo que es valioso, importante y es un mandato, pero también comprometido de poder bendecir a quien lo necesita. Como lo expresa, ¿no es cierto?, la Escritura, que si alguno está pasando frío y necesidad y uno le dice que Dios te bendiga, pero no le das lo necesario para su sustento, entonces necesitamos creer el Evangelio y vivir el Evangelio. Y dice la palabra al final que le pregunta el Señor a este hombre, ¿quién fue al final el prójimo? Y él tuvo que responder, el que usó misericordia. Ni siquiera dice el samaritano, porque no quería atreverse a mencionarlo, pero lo entendió. Y el Señor le dice, bueno, sigue su ejemplo, sigue su ejemplo, ve y haz tú lo mismo. Vivamos el Evangelio del Señor.